Comencemos en Efesios 5, por favor, Efesios capítulo 5, antes de orar. Este es uno de los pasajes más importantes que gobierna la relación entre esposos y esposas. Leemos a partir del versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Y ahora saltamos al versículo 33, al final del capítulo, que dice: por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, acudimos ante ti otro domingo, profundamente necesitado, Señor, de tu palabra, de tu poder para aplicarnos tu palabra. Señor, te pedimos que ahora que estamos considerando estos temas matrimoniales, te pedimos que obres en cada matrimonio aquí presente. Te pedimos, Señor, que obres en cada persona que quisiera casarse, que quisiera tener un matrimonio. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que tal vez ya no estén casados, o sea cual sea su situación, que obres en todo, Señor, y nos muestres tu poder, tu sabiduría, nos muestres a Cristo y su gloria a través de todo lo que vamos a ver. Señor, te pedimos que construyas en esta iglesia matrimonios fuertes, que sean testimonio de ti, testimonio de tu palabra y tu poder para transformar vidas. Yo no puedo convencer a nadie, Señor, solo tú lo puedes hacer. Te rogamos que uses poderosamente tu palabra, que sea con nosotros tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las mujeres contraen matrimonio pensando que ya casadas van a poder cambiar lo que no les gusta en sus esposos. Entonces, voy a comenzar haciéndoles una lista de preguntas a las ya casadas. Por favor, no contesten las preguntas audiblemente. No digan nada, por favor. No muevan las cabezas. No, sí, no. Nada. Yo creo que de todos modos todos sabremos las respuestas. Primera pregunta: ¿hay alguna cosa o cosas que te gustaría cambiar en tu marido? Pregunta. ¿Alguna vez te has esforzado mucho por cambiar algo en tu marido? Siguiente pregunta: ¿te resultó el esfuerzo? ¿Te dio resultado? ¿Obtuviste algún cambio a largo plazo? Cuando intentaste cambiar algo en tu marido, ¿cuántas veces recibiste respuestas como la siguiente? Gracias, mi amor. Muchas gracias por mostrarme mis deficiencias. Justo me casé con la esperanza de que tú ibas a señalar todas mis faltas para pulir mi carácter y ayudarme a alcanzar mi máximo potencial como hombre y esposo. Cualquier observación adicional que tengas, cualquier cosa que deba cambiar, por favor, no dudes en hacérmelo saber. ¿Más o menos así fue la respuesta que recibieron? ¿O fue más parecido a enojo, molestia, resistencia? Tal vez sonó un poco más como lo siguiente: esposa, tú siempre me quieres cambiar. Siempre quieres que cambie, nunca estás satisfecha. Nada de lo que te hago te gusta, ya déjame en paz. ¿Eso se parece un poco más a las respuestas que han recibido? Bueno, les tengo malas noticias, hermanas. Nunca van a poder cambiar a sus esposos. No así. Un buen consejo para cualquier mujer que está pensando casarse es el siguiente: si no lo amas o no estás dispuesta a someterte a él tal cual es, no te cases con él, porque tampoco lo vas a poder cambiar ya casada. Por alguna razón, de novias o de prometidas, la gran mayoría de las mujeres creen que sí. Sí van a poder cambiar a sus parejas. Y claro que los hombres tenemos algo que ver, tenemos algo de culpa en todo esto. Antes de casarnos, somos el modelo de paciencia. Somos amables, serviciales, disfrazamos malas actitudes, aguantamos enojos o cosas que no nos gustan, somos flexibles. Todo con el objetivo de lograr lo que queremos, que ella se case conmigo. Pero ya casados, sale a relucir nuestro verdadero yo. Así que, hermanas, la realidad es que ustedes no pueden cambiar a sus maridos. Esa es la mala noticia. Pero la buena es que Dios sí. Dios sí. De hecho, Dios quiere usarte a ti como una parte integral de cambiar y santificar a tu marido. Pero no es como estás pensando. No es como tú crees ese cambio. No es regañándolo, ni corrigiéndolo, ni exigiéndole. Entonces, ¿cómo, hermano? Si no es así, ¿cómo? Leemos en Isaías 55 que Dios nos asegura que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Dios hace las cosas a su manera, no a la nuestra. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios no va a cambiar a tu esposo a tu manera. Además, hay que reconocer que no ha funcionado. Tu manera no ha funcionado, no ha dado resultado. Algunas puede que lleven 20 años intentándolo, insistiendo a su manera, pero no les ha funcionado. Así que lo que queremos ver hoy es, ¿cuál es el método divino? ¿Cuál es el camino de Dios? Vamos de nuevo al capítulo 5 de Efesios, por favor. Este es el mismo capítulo de Efesios que vimos en el sermón anterior. Dios quiere que el matrimonio, la relación entre marido y mujer, sea un espejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Parte de nuestro testimonio ante el mundo es buscar que nuestro matrimonio sea un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Leemos de nuevo en 22, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Y saltamos al 33. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Entonces, la primera pregunta aquí para las esposas es, ¿refleja esto mi relación con mi esposo? ¿Mi relación con mi esposo refleja este pasaje? ¿La forma en la que me comporto con mi esposo refleja estos versículos? Sí, hermano. Algunas están pensando. Sí, hermano, yo creo que sí. Yo sí respeto a mi esposo. Hasta cuando entras al cuarto y según él hizo la cama, pero las almohadas están todas mal acomodadas, el dobladillo mal hecho y arrugas en las cobijas. ¿Ahí todavía? Hasta cuando entras al baño y encuentras la toalla puesta en otro lado, en vez de colgada donde va, ¿ahí lo sigues respetando? ¿Ahí sigues guardando un tono respetuoso con él? ¿Qué de cuando deja la leche afuera en la mesa toda la noche en vez de guardarla en el refri? ¿Qué de cuando deja trastes sucios en la tarja 5 minutos después de que lavaste toda la montaña de trastes que habían? Por cierto, ninguno de los ejemplos que usaré el día de hoy son ejemplos de cosas que yo hago, por si tenían la duda. Estos ejemplos yo hice una investigación y busqué por otro lado cosas que hacen otras personas. No soy yo. En la Biblia encontramos que el deber de respetar a esposos es el mandamiento más enfatizado en el matrimonio para las esposas. También encontramos el mandamiento de amar a sus esposos. He escuchado y leído muchas veces cosas como la siguiente. En ningún lugar encontramos que Pablo o la Biblia manden a las esposas que amen a sus esposos. No tengo idea, no sé cómo llegan a eso. Leemos en Tito capítulo 2 que Pablo instruye a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes cómo deben amar a sus esposos. Dice, las mujeres mayores, encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Entonces, Dios sí quiere que las esposas amen a sus maridos. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Eso es lo que queremos dejar muy claro hoy. Para que una mujer le muestre amor a su esposo, le tiene que mostrar respeto y sumisión. Las dos cosas que encontramos mencionadas en nuestro pasaje de Efesios. Dicen, las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. El versículo 24 dice, en todo. Y el 33 dice, y la esposa respete a su marido. Así como vimos hace unas semanas,
que las mujeres quisieran que sus esposos las amaran más platicando con ellas, mostrando interés en lo que a ellas les interesa, e incluyéndolas en su vida. Tu esposo quisiera que lo ames más, respetándolo y sujetándote a su liderazgo y sus decisiones. Si escuchaste el sermón de hace unas semanas y pensaste, sí, eso es lo que necesito, eso es lo que no ha entendido mi esposo, le voy a llevar la grabación y le voy a pedir que la escuche 20 veces. Bueno, esto es lo que él necesita y tal vez no has entendido tú. Necesita respeto y necesita sumisión. Lo más importante para tu esposo en tus comunicaciones con él y tu actitud hacia él es que lo respetes. Eso significa que no lo puedes regañar como a un niño. No lo puedes regañar como a un niño. Nunca debes usar un tono con él como si estuvieras regañando a un niño. Ni pedirle algo como si lo estuvieras pidiendo a un niño mal portado. Eso nunca pasa, hermano. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más. Estás revisando los trastes que según lavó tu esposo, pero te das cuenta que no llegan a tus estándares. Te das cuenta que no están bien limpios. Y estás con que, ¡Pedro! Espero que no haya Pedros aquí. ¡Pedro! ¿Cuántas veces te he dicho que usas más jabón cuando laves los trastes? ¡Cuántas veces! Eso no respetar a tu esposo. Llegas a lavar la ropa sucia y encuentras que algunas prendas no están colocadas donde deben estar. Y le dices, ¿cuántas veces te tengo que pedir que pongas la ropa sucia donde va? Como si estuvieras regañando a un niño. No estás amando a tu esposo. Pero hermano, yo sí lo amo. Solo que a veces hace las cosas mal. No. Si tú dices que lo amas, pero le hablas y lo regañas como si fuera un niño, no lo estás amando. Sin importar cómo te sientas o qué haya hecho. Ahora, en cuanto a la sumisión, si él te pide, y les voy a dar un ejemplo, que ya no te pongas esa prenda porque le incomoda. Pero en vez de hacer eso, cuando la quieres usar, te esperas a que él esté fuera. O te la pones de último momento para que cuando estén saliendo le digas, es que ya no hay tiempo, es demasiado tarde para cambiarme. Eso no es sumisión. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Podríamos dar muchísimos ejemplos, pero se reduce a esto, el tema de la sumisión. Y no se impacienten, vamos, tenemos todo el mensaje. Si no está quedando claro, vamos a dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. El tema de la sumisión se reduce a esto. Si tu esposo toma una decisión, o si te pide que hagas o dejes de hacer algo, pero tú, respuesta de opción múltiple, A, no lo haces. B, haces como que se te olvidó, o no le entendiste. C, tratas de esconder y disimular que no le hiciste caso. O D, de plano le dices que no lo hiciste porque no estabas de acuerdo. No te estás sometiendo a él. No estás siguiendo su liderazgo. No lo estás amando. Y quien te va a pedir cuentas es Dios. Quien te va a pedir las cuentas de esto es Dios. Leímos. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Y si ven el versículo, esta palabra Señor está con mayúscula. La palabra griega aquí es Kyrios, dueño soberano. La misma palabra usada para referirse a Cristo como tu Señor. Te pregunto, ¿le dirías a Dios que no hiciste caso de lo que te pidió porque se te olvidó, porque no estás de acuerdo o porque simplemente no quieres? Espero que no. Y si lo que estamos viendo no te gusta, recuerda de dónde estás saliendo. De aquí. Es la palabra de Dios, no son mis palabras. Pero vean, antes de que se enojen, antes de que piensen, mejor el hermano hubiera dejado el mensaje para los esposos, se hubiera quedado nada más con ese, el mensaje para los esposos, el de hoy ya no me gustó. Les pido que escuchen todo lo que vamos a cubrir el día de hoy, antes de que se enojen, antes de que formen una opinión. Así como tú tienes una necesidad de que tu esposo te ame, se interese en lo que a ti te interesa y te incluya en su vida, tu esposo necesita que lo respetes y te sujetes a su liderazgo. Dios nos hizo así. Y lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es entender mejor qué significa y cómo se ve el respeto y la sumisión con la ayuda de Dios. Los hombres buscamos por naturaleza respeto e incluso admiración de mujeres, desde pequeños. Los jóvenes siempre son más entregados en las cascaritas de pucho, básquet o lo que sea, si hay amigas que forman parte de los espectadores. Se van a aventar, van a dar el máximo esfuerzo, aunque arriesguen el físico, no importa. Todo con la esperanza de impresionarlas. Una vez casados, es una necesidad básica tener el respeto y admiración de la mujer que amamos. Y esa necesidad resulta en cosas positivas. Nos da un deseo de trabajar duro. Nos da un deseo de ser exitosos en nuestra profesión y nuestra ocupación. Nos da un deseo de proveer, proteger y liderar como es debido. Si tú respetas y agradeces las cualidades buenas en tu marido, eso va a generar en él en alguna medida, el deseo de llenar y desempeñar correctamente su rol como hombre. Un hombre que sabe que su esposa lo respeta, va a querer estar al nivel, va a querer ser digno de ese respeto. No queremos respeto falso o respeto por temor, queremos ser dignos de ese respeto de nuestra esposa. Pero un hombre que sabe que su esposa no lo respeta, y mucho menos lo admira, un hombre que sabe que su esposa no lo baja de inútil, tonto, irresponsable y bueno para nada, va a estar enojado, va a estar lleno de resentimiento, va a tener enojo por lo malagradecida que es mi esposa, y lejos de mejorar y cambiar, va a estar tentado a no hacer nada. Para darle una lección, para que aprendan. Además, aunque el adulterio nunca es justificado, nunca, es muy común escuchar casos de hombres que cayeron en ese pecado con mujeres que les mostraban todo el respeto y admiración que no recibían en casa. Y vean, eso no justifica su pecado, para nada. Dios no va a decir, bueno, entonces no hubo problema, no, para nada. Pero es común. Tu esposo necesita que lo respetes. Si no lo haces, tendrá un profundo impacto en él. Así que ahora vamos de vuelta a nuestro texto para analizar más el significado de la palabra respeto que es usado aquí en nuestro pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 33. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa asegúrese de que respete a su marido. La palabra que se traduce al español como respeto es la palabra fóbeo en el original, y tiene su raíz en la palabra phobos, que es la misma palabra griega usada en los versículos que hablan del temor de Jehová y temer a Dios. Ahora, en este caso el significado no es el de temor, ese es uno de los posibles significados. En este versículo, en el caso de las esposas, el significado no es el de temor. Y tampoco nos está diciendo Pablo que las esposas deben respetar a sus esposos como si fueran Dios. No está diciendo eso. Pero Dios inspiró el uso de la misma palabra griega. Inspiró el uso del mismo concepto y el mismo significado. La Biblia Amplificada es una traducción que busca transmitir todo el significado y riqueza del griego original. Usa varias palabras en otros idiomas, como el inglés o el español, para tratar de comunicar todo el significado. Y esta traducción lo pone, este texto de Efesios 5:33, habla de ese asunto del respeto y lo traduce de la siguiente manera: que las esposas se aseguren de respetar, reverenciar, dar su lugar, honrar, preferir, estimar, amar y admirar a sus esposos. Todo esto viene englobado en esta palabra fóbeo del original. Así que medita estas palabras que deben describir tu respeto por tu esposo. Medítalas unos momentos. Debes respetarlo, debes mostrarle reverencia, darle su lugar, honrarlo, preferirlo a otros, estimarlo, amarlo y admirarlo. Imagínate a ti misma describiendo a tu esposo con estas palabras. Imagínatelo. ¿Lo puedes hacer? No, hermano. ¿Cómo crees? Se me hace un nudo en el estómago, no más de pensarlo. Imagínate actuando así para con él. Y algunas están pensando, no, hermano, no. De verdad, te hubieras quedado en el otro mensaje. ¿Cómo crees? Si hago eso, se le va a subir. De por sí ya me cuesta aguantarlo. Vean, esa reacción, esa aversión que tienes, es tu naturaleza pecaminosa hablando. Es la reacción de un corazón pecaminoso y desobediente. Tú crees que no respetas a tu esposo porque no se lo merece. Así te justificas. Es que no se lo merece. No se merece ese tipo de respeto. Pero en realidad, estás haciendo exactamente lo que el diablo quiere. Entre más te rehusas, entre más determinas que nadie va a lograr que hagas eso, y no vas a ser obediente a la palabra de Dios, más estás sirviendo al enemigo. El que te pide que hagas esto, el que gobierna la relación entre hombre y mujer, el que define el matrimonio y te muestra cómo debe ser, es Dios. Es Dios. No soy yo, no es el pastor, ni siquiera es tu esposo. Es Dios. Hermano, no puedo. Eso no es posible para mí. Pues vean, si eres creyente, Dios te promete que Él te dará la fuerza para obedecer y hacer lo que Él te pide. Dios te promete que si eres creyente, Él te va a ayudar a hacerlo. Leemos en Filipenses 4 la promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este es un versículo muy abusado hoy día. Muy abusado hoy día. Ahí están en Facebook con la selfie, corriendo un maratón, o ahí en el gym levantando unas pesas, ¿no? En el trabajo, emprendiendo un nuevo proyecto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creen que pueden apropiarse de la promesa ignorando su contexto para decir que Cristo me fortalece para hacer lo que yo quiero hacer? Cristo me fortalece para realizar mis proyectos personales. No. La promesa es: Cristo te fortalece para vivir la vida cristiana. Cristo te fortalece para obedecer aun cuando es difícil. Cristo te fortalece para pasar las pruebas. Y te fortalece para sufrir en su servicio. Eso es lo que significa la promesa. Y te fortalece aún para tener contentamiento mientras lo haces, mientras sufres, mientras estás en la prueba. Estamos viendo el contentamiento los miércoles, están invitados. Entonces, aplicando a nuestro tema, si eres creyente, si tienes nueva vida en Cristo, puedes buscar en Él la fuerza para respetar, honrar y someterte a tu esposo. Él te dará la fuerza para hacerlo. Pero si aún sabiendo esto, no quieres, te niegas, leemos lo siguiente en Santiago. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Ahora, ¿cuáles son algunas de las áreas y formas en las que puedes respetar, apreciar, valorar y admirar a tu esposo? Hay muchas, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cuatro categorías. En primer lugar, puedes admirar sus capacidades físicas, su masculinidad física, su resistencia, su fuerza, sus capacidades para realizar tareas y labores que requieren mucho poder y fortaleza física. Estaba escuchando a un hermano que dice que cualquier hombre que recibe un comentario o un cumplido acerca de su fuerza o su musculatura de parte de su esposa, luego se los va a presumir. Oye, mi amor, te ves muy fuerte hoy. Y el esposo va a decir, sí, ¿verdad? Claro que sí. Luego va a reaccionar, ¿no? Y decía el hermano que una vez estaba dando un estudio y una de las mujeres oyentes no le creía porque su esposo era muy flaco y muy alto. Pero dice que lo intentó y regresó para decirle, hermano, ¿qué cree? Sí, le hice un comentario acerca de sus brazos y sí, luego me presumió su musculatura. Nos gusta que nuestras esposas aprecien y noten nuestras capacidades físicas desde chiquitos. Eso lo hace sentir que lo respetas, que lo admiras. La segunda área, francamente diría que la primera área es la menos importante. Vamos, aquí sí vamos ascendiendo en importancia. La segunda área en la que puedes apreciar y valorar a tu esposo es su masculinidad mental e intelectual. si tiene responsabilidades importantes en su trabajo, si muestra buen juicio y sabiduría en sus decisiones, si es bueno para resolver problemas, si es confiable, si es determinado y entregado en lo que está bajo su cargo, hazle saber que lo aprecias, que lo admiras. La tercera área, y esta yo creo que es la más importante, que debes valorar y apreciar profundamente, es su liderazgo en las cosas espirituales. Por cierto, hermanos, si quieren ser un buen esposo, si están escuchando estas cosas, por favor, dense a esta tarea. Esto es lo más importante que debes, en lo que debes crecer y en lo que debes perseguir y buscar como esposo. Liderazgo en las cosas espirituales. Hermanas, si su esposo es fiel en esto, por favor, valórenlo. No saben cuántas quisieran tenerlo y no lo tienen. Si tu esposo vive entregado a Dios, si vive por fe y guía su vida y sus decisiones según la palabra de Dios, si lucha sinceramente por ser un hombre de Dios, un hombre según su corazón, si tiene hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, siempre anotado para las cosas espirituales, si sirve a Dios en cada oportunidad que tiene, si ante cualquier problema o duda te anima y te contesta con la Biblia en mano, con el consejo de Dios, eso tiene gran valor. Debes apreciarlo, debes valorarlo. La cuarta área que debes valorar y apreciar es su rol como esposo y padre. Si es fiel en proveer todo lo necesario para la familia, si está entregado a ser un buen padre, pero sobre todo a guiar a tus hijos en el temor del Señor. Si muestra liderazgo en el hogar. Debes hacerle saber a tu esposo que valoras estas cosas en él. Que lo admiras por ellas. Que le agradeces. Que por ellas merece tu respeto. Y además debes hacerlo con un corazón sincero. No sirven halagos vacíos. No sirven palabras vacías. No sirve que un minuto le esté diciendo cuánto valoras esta cualidad o cuánto aprecias aquella característica y a la siguiente le estés faltando el respeto, regañándolo como un niño, rehusándote a sujetarte a algo que él te pidió o decidió. Eso es lo peor que puedes hacer. Tu esposo no va a creer una palabra de tu aprecio y tu gratitud si no lo respetas y no te sometes. Así que vas a tener que meditar y cultivar un verdadero aprecio, una verdadera gratitud y una verdadera admiración por las buenas cualidades que Dios puso en tu esposo. Y vas a tener que mostrarle respeto y sumisión en tu vida diaria, o nada de esto va a servir de nada. Ahora, si estás pensando, hermano, mi esposo no tiene nada de eso, te estás autoengañando. Nada de eso, nada. Sí, hermano, nada de eso. Te estás autoengañando. Pídele al Señor que te muestre, que te ayude a valorar y agradecer las cualidades que sí puso en tu esposo. Si tu esposo es creyente, te voy a decir lo siguiente. Probablemente tiene algo de las cualidades en las cuatro áreas. Si es un verdadero creyente, probablemente ha desarrollado algo de estas cualidades en las cuatro áreas. Y aun si es un inconverso, tendrá cualidades en dos o tres de las áreas que vimos. Ahora, tal vez estén pensando, ¿cómo por qué habría de hacer todo esto, hermano? En primer lugar, porque Dios te lo pide. En primer lugar, Dios te lo pide. Eso debe ser más que suficiente razón. Pero además, si obedeces en fe, si buscas poder para hacerlo en Cristo que te fortalece, va a pasar algo en tu esposo. Titulamos, así se titula el mensaje. Va a pasar algo en tu esposo. Si tú lo respetas, si tú te sometes a él y sigues su liderazgo, él se va a dar cuenta. Va a darse cuenta que en vez de reclamarle, lo aprecias y lo valoras. Que en vez de regañarle, lo respetas y le das su lugar. Que en vez de rebelarte contra cada decisión y su liderazgo, te sometes. Se va a dar cuenta que ya no estás tratando de cambiarlo. Que ya no te estás esforzando por cambiarlo tú. Eso va a resultar en que Dios lo empiece a cambiar a él. Dios lo va a empezar a cambiar. Tu respeto, tu gratitud, tu sumisión hacen que él esté dispuesto a cambiar y que aún sienta la necesidad de cambiar. Ahora, yo sé que esto les va a sonar contraintuitivo. Les va a sonar, ya les suena como que algo está al revés aquí.
Pero es así.
Decíamos el estudio pasado que para los esposos es contraintuitivo que las esposas solo quieren que las escuchemos y mostremos empatía, sin tratar de resolver lo que sea que les esté molestando. Aquí pasa lo mismo con las esposas. Piensas, si yo lo respeto, si le aprecio, si me someto, en vez de quejarme, regañarlo por sus faltas y resistirme cuando no estoy de acuerdo, se va a convertir en un monstruo. Se va a convertir en un dictador insensible y aprovechado. Pero Dios dice, no, eso no es lo que va a pasar. Va a estar dispuesto a cambiar y yo voy a usar tu respeto, tu gratitud y tu sumisión para hacerlo. Si tú te la pasas tratando de cambiarlo, mostrando tu inconformidad y buscando que él haga lo que tú quieres, se va a inflar, se va a resistir y se va a endurecer. No se va a mover de donde está. Así que la cosa más importante que tienes que hacer para que Dios empiece a moldear y cambiar a tu esposo es tratarlo con respeto. Mostrarle tu gratitud y tu aprecio y conducirte con sumisión. Si haces eso, ya no vas a ser tú el obstáculo para que Dios obre en él. Vas a dejar de ser un obstáculo y un estorbo para la obra del Espíritu Santo en él. Tú tienes un rol muy importante. Eres una pieza clave en cambiar a tu esposo, pero es muy diferente a lo que siempre has pensado. Bien, ahora vamos a nuestro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí también estuvimos hace unas semanas. Aquí se va a completar el panorama. Yo estoy seguro que algunas de las aquí presentes están convencidas que yo no entiendo, que yo no conozco a su esposo. Hermano, mi esposo no es creyente. ¿Cómo voy a hacer lo que me estás diciendo? Bueno, vamos a ver cómo responde Dios a eso. ¿Qué hago si mi esposo es desobediente a la palabra, si es inconverso o si no vive como debe vivir? Leemos en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que aun si algunos no obedecen a la palabra, es decir, si son inconversos, si no hacen caso de la Biblia, de lo que Dios dice, también sean ganados sin una palabra. Vean, qué raro, ¿no? No dice sean engañados regañando, reclamando, corrigiendo. Dice, sin una palabra, por medio de la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta. Otra versión dice vuestra conducta pura y respetuosa. La actualizada dice reverente. Vuestro adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa. Vean, el adorno más importante de una mujer y una esposa es el espiritual. Hay muchos otros pasajes, y si vemos todo el panorama, hay muchos pasajes que demuestran que Dios no manda a la mujer. Hay personas que sacan este versículo y lo aíslan y dicen, la mujer no se puede ni peinar. No se puede nada, ni tantito correr, nada. No puede hacer nada, porque aíslan un versículo y se olvidan de todo lo demás. Pero lo que sí dice este versículo es que el adorno más importante de una mujer y una esposa es el espiritual. Si tú como mujer y esposa estás poniendo más importancia en el arreglo exterior, estás equivocada, tus prioridades están mal, están de cabeza. Dios dice que el adorno más importante es el espiritual, más que cualquier adorno exterior. Y versículo 4, vuestro adorno sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. ¿Qué haces si un niño desobedece o hace algo mal? Lo corriges, ¿no? Lo regañas como debe ser. ¿Pero qué hago si mi esposo es el que está desobedeciendo la palabra? ¿Lo corrijo y lo regaño como a un niño? No. No. ¿No te has dado cuenta que no logras nada haciendo eso? Haz un recuento de tu propia experiencia. ¿Cuándo has logrado algo haciendo eso? ¿Cuándo? Solo enojo, solo resentimiento, endurecimiento. Ese no es el camino divino. Dios dice, sin una palabra. Dios no va a usar principalmente tus palabras para cambiar a tu esposo. Dios no va a usar principalmente tus palabras para cambiar a tu esposo. Sí, puedes hablar con él. Sí, puedes mostrarle de una manera respetuosa y amorosa que hizo algo indebido. Vimos un ejemplo de eso en Esther, en el libro de Esther, en las lecciones de la vida. Puedes hablar con él de manera respetuosa y amorosa, pero lo más poderoso, lo que Dios va a usar, es un espíritu tierno y tranquilo. Es una conducta pura y respetuosa, sin una palabra. Yo sé que esto va en contra de tu inclinación natural. Yo sé que esto va en contra de tu instinto natural. Es contraintuitivo. La inclinación natural de una mujer es regañar a su esposo cuando peca, cuando se equivoca o cuando simplemente no le gusta lo que hizo. Pero si quieres cambiar a tu esposo, vas a tener que dejar de hacer eso. Vas a tener que mortificar esa inclinación natural. Así que deja de corregirlo. Aún más, deja de corregirlo enfrente de otros. Si haces eso, no te sorprendas si se enoja. No te sorprendas si se molesta muchísimo. Y más tarde cuando le preguntes, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Te diga, tú no me respetas. Probablemente no te va a explicar nada más. No te va a decir por qué piensa eso. Pero es porque lo dejaste en ridículo hace rato, enfrente de quien haya sido. No, hermano, yo sí respeto a mi esposo. ¿Le quitas la palabra frente a otros? ¿Está contando algo? Está en una... No, mi amor, acuérdate que así no era. No, mi amor, te estás acordando mal. Era así, era así. ¿Le quitas la palabra frente a otros? ¿Te burlas de él? ¿Lo contradices frente a tus hijos? ¿O dices cosas como lo siguiente? Ay, hijo, su papá no sabe de qué habla. Siempre anda exagerando. No lo escuchen. Le gusta hablar de lo que no sabe. ¿Te refieres a él con palabras ofensivas? ¿Como tonto? ¿Necio? ¿O alguna variante sutil que tú hayas desarrollado que parece no ser lo que es? ¿Tontito? Ay, mi amor, tú siempre con tus necedades. ¿Cosas así? Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es que por medio de un espíritu tierno y tranquilo, por medio de sumisión, por medio de conducta pura y respetuosa, Él cambia a tu esposo. Él, habiendo obrado primero en ti. Porque hacer todo esto, sin duda, requiere que Dios primero obre en ti. Que Dios primero haga un cambio real y verdadero en ti. No vas a poder hacerlo sin su ayuda, sin la fortaleza que viene de Cristo, que todo lo puede en Él. Ahora, otra cosa muy importante que hay que mencionar. Muy importante. Ustedes, hermanas, esposas, no son responsables por los pecados de sus esposos. Tú no eres responsable por su desobediencia a Dios. No lo eres. Eva no respondió por el pecado de Adán en el Edén, pero Adán sí respondió por el pecado de Eva. Por lo tanto, no recae en ti ser el corrector de tu esposo ni remarcarle todas sus faltas. Dios no te puso en su vida como una especie de extensión del pastor en casa. Su pastor en casa, para corregirlo cada que lo necesite, cada que se lo merezca. Esa no es tu responsabilidad. Dios no te va a pedir cuentas a ti por él. Despreocúpate por eso. Lo que sí debes hacer es concentrarte en ti misma, en tu vida, en tu obediencia. Entonces, pregunto, ¿Dios ve este espíritu tierno y tranquilo en ti? ¿Dios ve cómo lo respetas y te sometes al liderazgo y decisiones de tu esposo? Pues no, hermano, pero déjame te explico por qué. Déjame te digo por qué. Mi esposo no es responsable. Mi esposo no es un hombre responsable. Malgasta el dinero. Es débil ante el pecado. No muestra liderazgo en el hogar. Si me espero a que él lidere y tome las riendas, nunca va a pasar nada. Si confío en que Él va a pagar las cuentas y Él se va a hacer cargo de los pendientes de la casa, no se van a pagar, no se van a resolver. Nos vamos a meter en muchos problemas, hermano. Además, ¿cómo lo voy a respetar a Él si Él no me trata con amor? Incluso dudo mucho que me siga amando. Y con todo eso, ¿Dios quiere que lo respete? Sí. Eso leímos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que aún si algunos no obedecen a la palabra, sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Si quieres que tu matrimonio mejore, si quieres agradar a Dios, tienes que respetarlo, tienes que someterte a Él, tienes que ganártelo con tu conducta, no con tus palabras. Concéntrate en ti misma, en tu vida, en tu obediencia, para que Dios trate con sus pecados. Deja que Dios lo convenza de que necesita cambiar y ser el esposo que tú necesitas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no el tuyo. Lo que Dios va a usar en ti para convencerlo de pecado es tu espíritu tierno y tranquilo, tu conducta pura y respetuosa, tu sumisión, no tus palabras. Ahora, no tenemos mucho tiempo, es el último esfuerzo. No tenemos mucho tiempo para entrar a esto, pero hay que tocarlo. Yo sé que por ahí deben de haber algunas dudas. Lo hemos visto en detalle en la serie de la masculinidad y la feminidad los miércoles. La sumisión no es un insulto, ni es denigrante. No es esclavitud, ni denota inferioridad. Es respetar los roles divinos. Es poner tu vida y tus habilidades bajo la dirección de tu esposo, para el bien de todos, para honrar a Dios y para el bien de la familia. Hoy día el feminismo te quiere decir que eso es abuso, que eso es inferioridad, pero Dios te dice que no es más que orden, solo es orden. En la misma Trinidad hay orden. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, copoderosos. Sin embargo, vemos que cuando Cristo vino al mundo, cuando vino a la faz de la tierra por nosotros, dijo al Padre: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Tú puedes decirle a Dios eso con respecto a su voluntad para contigo en tu matrimonio, hermana? ¿Puedes decirle a Dios: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad? Cristo se sometió y se somete voluntariamente al Padre. El Espíritu Santo se somete voluntariamente al Padre y al Hijo. Es un asunto de orden. En un sentido, es como en el ejército. Tienes que separar el rol de la persona. Independientemente de su personalidad, de cómo te caiga, de cómo te sientes con respecto a él, debes separar el rol de tus emociones. Aunque tu esposo falle, aunque peque, aunque no sea ejemplar, con la excepción de violencia o poner en peligro tu vida o la de tus hijos, con la excepción de abuso o que te pida pecar contra Dios, debes guardar el orden divino de sumisión en el matrimonio. Ten cuidado de respetar y someterte a tu esposo, porque es el rol que Dios te ha dado en tu matrimonio. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué hay que hacer? Si necesitas consejo, les voy a dar algunos ejemplos más. Sigo dando ejemplos para tratar de hacer esto un tema práctico. Si necesitas consejo, acude primero a Él. Pregúntale primero a Él. No vayas y le digas: oye, mi amor, mi papá me dijo que deberíamos hacer esto. No ponga resistencia a todo lo que quiere hacer. Ni pongas en tela de juicio cada decisión que toma. Si te dice que va a hacer algo, si te dice que se va a encargar de algo o va a lograr algo, confía que así es y así será. Ten confianza en Él. Acércate a Él con tus dudas espirituales. Hermanas, francamente, les voy a decir, la mayoría de las preguntas espirituales más retadoras que he recibido salen de mi esposa. No de estar dando clases, no de estar predicando, no de contestar las dudas de los hermanos los domingos. Muchas veces las dudas espirituales más retadoras. ¿Y por qué digo retadoras? Porque a mí me obligan a decir, espérame, a ver, vamos a ver cómo respondemos eso. Aguántame tantito. Las preguntas más retadoras espirituales muchas veces salen de nuestra esposa. Acércate a él con tus dudas espirituales. Hermano, mi esposo no se interesa casi nada por la vida, nunca anda estudiando. Acércate a él y pregúntale. Y tampoco lo hagan como de una manera falsa, ¿no? Pero acérquense con él y pregúntenle dudas reales. Y vean si eso no lo mueve a ponerse a estudiar. Tenlo en alta estima cuando esté presente y cuando no. Tenlo en alta estima cuando está ahí en el cuarto y cuando estás con tu mamá y cuando estás con tus amigas y cuando estás con tu familia y cuando estás con las compañeras del trabajo. Tenlo en alta estima. Si haces esto, él va a ver a Cristo en ti. Tu forma de actuar va a ser un testimonio poderoso en su vida. Va a empezar a ver las cosas que tiene que cambiar. Dios obra a través de tu obediencia para obrar en él y cambiarlo. A su manera, a su tiempo y para su gloria. No salgas de aquí y en 8 días piensas, pues me esforcé una semana, pero realmente las recomendaciones del hermano no me ayudaron mucho. Voy a regresar a hacer lo que siempre he hecho. Tú deja el cuándo y el cómo en manos de Dios. Él se va a encargar. Sé responsable por ti misma. Recuerda que tú lo escogiste. Recuerda que tú tomaste votos. Dios te lo dio con un propósito. Vean, Dios quiere usar a ese hombre para llevarte a ti a niveles de santidad y semejanza a Cristo que nunca habrías alcanzado con nadie más. Dios escogió a ese hombre para llevarte a ti a niveles de santidad y semejanza a Cristo que nunca habrías alcanzado con nadie más. Cuando empieces a ver a tu esposo como el instrumento de Dios para enseñarte el amor ágape, para enseñarte lo que significa ser como Cristo, te ayudará a respetarlo. Si es impuntual, te lo dio para enseñarte paciencia. Si crees que no merece respeto, te lo dio para enseñarte a ser obediente. Si es irresponsable financieramente y eso resulta en que pases por carencias, Dios te lo dio para que aprendas a confiar en Él y para que crezcas en esas pruebas. Si tú ves a tu esposo como el instrumento divino para desarrollar en ti santidad y semejanza a Cristo, vas a poder someterte a Él y respetarlo. Si no te sometes, si no lo respetas, estás obstaculizando lo que Dios quiere hacer contigo. Si mantienes una actitud rebelde y resentida hacia Él, estás obstaculizando lo que Dios quiere usar para llevarte a la madurez y semejanza a Cristo. Si te quejas, te enojas y te rebelas, no vas a aprender lo que Dios quiere que aprendas. Y vas a dañar a tus hijos y a otros por tu testimonio. Pero si aprendes a confiar en Dios y confiar en su soberanía, cuando tu esposo esté a punto de tomar una mala decisión y tú estás así de no, por favor que no haga eso, por favor que no tome esa decisión. Cuando aprendas a confiar en Dios y someterte a su soberanía, podrás decirle lo que piensas de una manera amorosa y respetuosa, o incluso mejor, en la mayoría de los casos, no decir nada y al final sujetarte a lo que decida. Aunque por dentro estés pensando, esto es un super error. Esto, muy mala decisión. ¿Por qué harías eso? Porque sabes que Dios puede usar aún sus errores para obrar tanto en ti como en Él. Podrás someterte y mostrar un espíritu tierno y tranquilo sin temor cuando aprendas a confiar en la soberanía de Dios de esa manera. No porque estás confiada en la infalibilidad y las capacidades de tu esposo, sino porque estás confiada en Dios. Así que para concluir, con la ayuda de Dios, aprende sumisión, aprende a respetarlo, aprende a conducirte con un espíritu tierno y tranquilo, ora, Pídele a Dios poder para hacerlo, a pesar de cómo sea tu esposo. Una esposa que vive haciendo esto, sabe que su esposo necesita cambiar. ¿Y sabe dónde necesita cambiar? Pero confía tanto en Dios que está dispuesta a no decirle nada, porque confía que Dios, a su tiempo, va a obrar en su esposo. Sabe que Dios puede hacer más en medio segundo de lo que tú puedes lograr en medio siglo. Dios puede obrar en tu esposo en medio segundo una transformación más poderosa de lo que tú logras en 50 años, a tu manera. La mujer que Dios quiere ver es la mujer que ora, la mujer que es obediente a lo que hemos visto y la mujer que vive confiada en Él, creyendo que Él va a tratar con su esposo a su tiempo, a su manera. Entonces cierro preguntando una vez más: ¿puedes decirle a Dios con respecto a sus mandamientos, su orden y su voluntad para ti en tu matrimonio? Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esta pregunta aplica para todos. ¿Tienes pareja? ¿Puedes decir esto? También aplica a los esposos, es lo mismo con el tema que vimos hace poco. ¿Estás buscando pareja? ¿Ya estás listo para esto? ¿Qué respondes? ¿Qué respondemos todos? Vamos a orar. Padre, nos maravillamos ante el poder, la profundidad de tu palabra, como tus caminos no son los nuestros, Señor. Te rogamos por cada matrimonio, por cada mujer que esté buscando matrimonio, por cada esposa, Señor. Te pedimos que las fortalezcas, las edifiques con esta verdad. Enséñale, Señor, que con tu poder, con dependencia en ti, confianza en tu soberanía, todo esto es posible, que es real. Muéstrale, Señor, el poder de tu palabra. Te pedimos por los esposos, Señor, para que también obres en nosotros humildad, un deseo de escudriñarnos profundamente con lo que ya hemos escuchado, tanto el día de hoy como anteriormente. Señor, te rogamos que edifiques en esta iglesia matrimonios fuertes, esposos fieles, siervos, líderes, mujeres sumisas, respetuosas, con un espíritu tierno y tranquilo, y que cada uno de nosotros pueda contestar y decir de todo corazón: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.